Una pequeña introducción antes de la verdadera introducción. Hoy vamos a hablar del tema que yo odio el tema, pero si yo pudiera nunca hablar de ese tema en público, en la iglesia, en la reunión de la iglesia, yo feliz estaría. El tema es dinero. Y lo siento mucho por no decirle la semana pasada que íbamos a hablar de dinero, pero algo pasa cuando dices que vas a hablar de dinero la semana antes, la iglesia parece vacía la próxima semana. Entonces no lo dije, pero lo siento por la, no era decepción. No me gusta hablar de dinero porque en el mundo religioso la razón número uno que las personas dicen, yo no quiero ir a una iglesia, yo no quiero ser cristiano, yo no quiero reunir, lo que sea, que por no participar es el dinero. Porque solo quieren mi dinero, y peor los pastores. Ellos son lo mero que le quite dinero de uno. Y entonces existe esa reputación. Entonces cuando llegamos a pasajes en la Biblia como hoy haremos, donde Jesús habla de dinero, lo primero que pasa es que las defensas ya están arriba y decimos, quiere mi dinero, ya, ya yo sabía que tarde o temprano iban a venir y buscar mi billetera. Ya cayó el... Entonces, lo único que puedo decir es, uno, Jesús habló mucho de dinero, por eso vamos a hablar de dinero. Dos, no queremos tu dinero. Y específicamente, yo no quiero tu dinero. Dos pruebas que puedo dar de eso. Uno, nunca he sido pagado por esta iglesia. Entonces, nunca he recibido ni un 5 que hemos ofrendado. Entonces, si tú das poco o mucho, ¿sabe qué? Yo nunca lo veo. Y estamos juntos trabajando en eso juntos, pero yo no lo recibo. Yo tengo mi trabajo de computación y de eso, gracias a Dios, mi familia vive. Entonces, no estamos hablando de eso porque yo quiero más dinero. Uno. Dos, no estamos hablando de eso porque necesitamos dinero. La verdad, Dios ha bendecido a esa comunidad y todo está pagado, todo lo que ves está pagado, no hay deudas, la renta está pagada, no hay necesidad. Entonces, si tú dices, ya entiendo, se le hace falta para la renta de próximo, no es por eso. No es por eso que vamos a hablar de dinero. Y tres, hoy, para comprobar que estamos hablando de dinero porque Jesús hablaba de dinero y no porque queremos tu dinero, porque no queremos tu dinero. Hoy, si quieres dar una ofrenda a esa comunidad, no puedes. Sí, búscalas, los platos esos son de comunión, los platos de colección no están hoy. Cuando hablamos de dinero en esa comunidad, quitamos los platos porque no queremos que nadie se sienta que hablar de lo que Jesús dice de dinero es una forma de manipular y exprimir a la gente y de más hoy, por favor. No. Entonces hoy, si trajiste una ofrenda, pues hay otros ministerios que hoy pueden dar su dinero, pero aquí vamos a hablar de lo que Jesús dice de dinero, no porque queremos dinero, sino porque Jesús habló de eso y es parte de seguir a Jesús. ¿Está bien? Ok, vamos a orar y después manos a la obra. Dios, gracias por ese día, por ser bueno con nosotros. Gracias por tu palabra y tu promesa que esas palabras en ese libro son vivas y poderosas y que tú hablas cuando leemos ese libro. Nosotros hemos experimentado eso. Pues en esos momentos pedimos que tú hables. En tu nombre oramos. Amén. Ok, estamos contestando la pregunta, ¿qué significa de verdad seguir a Jesús? ¿Qué significa ser un seguidor de Jesús? Y donde empezamos fue por decir que si tú vinieras de otro planeta, a ese planeta, a Lincoln, digamos, a este lugar o cualquier otro lugar, y tú hicieras la pregunta, ¿qué significa seguir a Jesús? Y si tú quisieras contestar esa pregunta por observar a las personas que profesan seguir a Jesús, llegarías a la conclusión que seguir a Jesús significa ser una buena persona que va a la iglesia uno o dos veces por semana. Eso es lo que significa seguir a Jesús. Y lo que vimos de buenas a primeras en la serie es que Jesús dice, no, eso no es lo que significa seguirme. Lo que significa seguirme es dar tu vida para cambiar el mundo conmigo. Específicamente es dar la vida, seguir a Jesús es dar la vida para que ayudes a otras personas a tener paz con Dios y en vez de ir al infierno, vayan a los cielos y sean hijos amados, adoptados, aceptados por Dios. Eso es lo que significa cambiar el mundo. Seguir a Jesús es dar la vida para ayudar a otras personas a tener paz con Dios. Jesús dijo en Lucas 9, algo que dijo varias veces, de varias formas durante su enseñanza, dijo, a todos les decía, si alguien quiere seguirme, entonces va a dar la definición de qué significa ser su seguidor, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígueme, porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Jesús dice, seguirme significa no ser bueno, ir a la iglesia una vez por semana y vivir una vida normal. Seguirme de verdad significa dar tu vida para cambiar el mundo conmigo, ser como yo. Eso es lo que Jesús decía. Entonces, en esas semanas estamos haciendo la pregunta, ok, en términos prácticos, ¿qué significa dar la vida y cambiar el mundo con Jesús? ¿Cómo se ve en las áreas grandes de la vida? Y la vida está compuesta de tres cosas. Tiempo, que vimos la semana pasada. ¿Y qué vimos de tiempo? ¿Cuánto de nuestro tiempo quiere Dios? Todo, ok, todo. Y tiempo, la vida está compuesta de tiempo y de amistades, de parientes y con otras personas, relaciones interpersonales con otras personas, tiempo, amistades y dinero. Son los tres componentes grandes de la vida en ese mundo. Entonces, la semana pasada vi tiempo, hoy veremos dinero. Vamos a ver qué significa seguir a Jesús en términos económicos, en términos de nuestro dinero. Y lo que veremos, busca Romanos 12. Si alcanzas a ver con las luces, Romanos 12, veremos que lo que Pablo dice en términos generales no solo aplica al tiempo, sino también aplica al dinero. Jesús quiere todo. Mire lo que dice. Por tanto, hermano, te ruego por las misericordias de Dios, o sea, por todo lo que Dios ha hecho por ti. Recuerda, cuando hablamos de lo que Dios quiere de nosotros, nunca empieza Dios por decir, dame lo que todo y tal vez te amaré, tal vez te aceptaré, tal vez te salvaré. Dios empieza por decir, te voy a amar, te voy a escoger, te voy a salvar, te voy a perdonar, te voy a aceptar, te voy a adoptar y después, por lo que yo he hecho, tú me vas a dar todo. Es inevitable, como el hijo amado da todo a su padre, esa es la reacción. Por lo tanto, hermano, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos, todo lo que son, como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Se dice, todo lo que eres es un sacrificio a Dios. Entonces, en términos generales, Dios quiere todo nuestro tiempo y hoy, Lo que veremos es que Jesús decía, seguir a Él significa ser radicalmente generoso. Seguir a Jesús significa ser radicalmente generoso. No son mis palabras, son las palabras de Jesús. Veremos lo que Él decía, pero antes solo quiero reconocer que este es un tema difícil. Es difícil hablar de dinero, especialmente en la iglesia. Porque lo que pensamos cuando hablamos de dinero en la iglesia es, ellos quieren mi dinero. Y entonces es difícil hablar de eso en ese lugar, pero Jesús habló mucho de dinero. Entonces veremos lo que él decía de dinero. Dos cosas decía Jesús. Uno, que ser radicalmente generoso es un requisito para seguirle. Viene con seguirle. No puedes seguir a Jesús si no vas a ser radicalmente generoso. No puedes dar todo a Jesús menos la billetera. Tienes que abrir todo a Jesús. Mira Lucas 18. Veremos varios versos mayormente de Lucas. Lucas 18. La historia empieza con un hombre que viene a Jesús y quiere seguirle. Y mire lo que Jesús dijo. Empezamos en el verso 18. Cierto hombre prominente, y en otro lugar sabemos que es un hombre joven, o cierto hombre prominente le preguntó a Jesús, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para ser tu seguidor? Dime. Y Jesús le respondió, ¿Por qué me llama bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Otro tema, pero Jesús siempre estaba buscando la oportunidad de decir a la gente, ¿sabe qué? Yo no soy otro maestro bueno, yo soy Dios. O me aceptes como Dios o me rechazas totalmente. Y recházame o acépteme como el mero Señor de tu vida. Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué tengo que hacer para heredar vida eterna? Jesús dice, ok, tú sabes los mandamientos. No cometes adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio. Honra a tu padre, a tu madre. Y el joven dice, todo esto he guardado desde mi juventud. Tal vez era el niño bueno del grupo de jóvenes, pero era orgulloso también. Yo he hecho todo eso. Entonces Jesús, ¿cómo entró en el juego con él? Porque obviamente nadie es tan perfecto como ese muchacho pretendía ser. Pero Jesús entró en el juego con él y dijo, ok, está bien. Tú dices que has hecho todo eso. Cuando Jesús oyó eso, le dijo, te falta todavía una cosa. ¿Y no crees que en mi imaginación, cuando Jesús dijo eso, puso una pausa ahí? Te falta una cosa más y una pausa. Y me imagino que el muchacho quedó pensando, ok, dime, ¿qué más voy a apuntar a mi lista? ¿Qué más? He hecho tantas cosas, ¿qué más tengo que hacer? Una cosa más, no hay problema, he hecho tantas, dime uno más, no hay problema. Y Jesús dice, vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres y tendrás tesoro en los cielos y ven, sígueme. Y el muchacho me imagino que, oh, solo una cosa, dar todo a gente pobre y abrir no solo mi billetera, sino mi cuenta bancaria, todo lo que tengo. Jesús dice, no es una cosa más que agregar a tu lista. Seguirme significa ser radicalmente generoso. Y él lo dijo sabiendo que eso sería mucho que pedir de muchos de nosotros. Mire lo que dijo el muchacho. Al oír eso, se puso triste, muy triste, porque era sumamente rico. Mirándolo, Jesús dijo, qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas. Antes de que pienses que eso es para la gente que tiene más que nosotros, que la gente es rica, nosotros somos ricos. Nosotros tenemos transporte que muchas veces no es las piernas. Podemos subir a un automóvil e ir donde queremos o a un bus. Eso es ser, en términos mundanos, en el mundo, eso es ser rico. En tu casa, en tu apartamento, tú puedes ajustar la temperatura por solo tocar un botón. Eso es ser rico. Cuando decidiste qué ropa poner, tú abriste un cuarto donde tienes tu ropa. Gente rica tiene cuartos especiales para la ropa. Un cuartito donde tienes tu ropa. Lo decimos closet, pero es un cuarto. Y tú escogiste entre varias camisas y varios pantalones, ¿qué voy a poner hoy? En vez de agarrar lo único que tenías y poner. Eso es ser rico. Y cuando comiste antes de venir, si abriste la refri y a menos que no te dio tiempo de ir a Walmart antes, abriste la refri y tuviste que escoger entre varias comidas para escoger qué ibas a comer en vez de agarrar lo único que había ahí y comerlo y no saber mañana de dónde venía la comida. Eso es ser rico. Nosotros somos ricos. Jesús está hablando a nosotros y él dice para seguir significa ser radicalmente generoso. Antes en Lucas 14, mira lo que Jesús dijo. Algo parecido. Seguirme significa ser radicalmente generoso. Lucas 14, 25. Grandes multitudes acompañaba a Jesús y él volviéndose le dijo, si alguien viene a mí, y mire lo que dice, no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer y hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hace su propia vida, no puede ser mi discípulo. Discípulo es seguidor. El que no cargue su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Entonces le dice, tienes que darme todo, todo. Y después da dos ejemplos de qué significa pensar de antemano, antes de empezar a seguirle, si quieres dar todo, para evaluar, no empezar y después decir, él quiere todo, no estaba preparado para eso, mejor me retiro. Y después al final, él dice que otra vez lo que quiere decir en el verso 33, verso 33 dice, así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones, todas las cosas que tienes, no puede ser mi discípulo. Seguir a Jesús, un requisito para seguir a Jesús es ser radicalmente generoso. Es abrir la billetera, es abrir todos los bienes y decir, todo eso es tuyo, no es mío. Es ser radicalmente generoso. Y después Jesús dijo, no solo es requisito para seguirle, es resultado de seguirle. Cuando una persona encuentra a Jesús y encuentra el amor de Cristo, una de las cosas que pasa es que esa persona vuelve generosa. Es una reacción que debe haber en una persona que de verdad conoce a Cristo. Que si antes no era generoso, ahora sí es generoso. Mire en Lucas 19, un capítulo después del joven rico que vimos antes. Lea toda la historia después, es la historia de Zaqueo. Era una de las personas peores, las peores personas de su pueblo. Era una persona odiosa, era un traidor. Él cobraba impuestos de sus paisanos para dar a los romanos, que los tenía esclavizados prácticamente, que los tenía dominados. Y con los impuestos que él cobraba de sus paisanos, los romanos torturaban y pagaban a sus soldados para seguir conquistando a sus paisanos. Él era un traidor y más que un traidor, la mayoría de los que cobraban impuestos eran ladrones. No solo agarraban dinero y lo daban al enemigo, cobraban impuestos para el enemigo, también cobraban más de lo que tenía que dar el enemigo y se quedaban con el extra. Entonces era una persona odiosa, horrible, y Jesús lo conoce y va a su casa a comer. Y después el Señor se pone de pie y dice algo. Y quiero que veamos lo que dice en el 19:8. Jesús dice, Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Cuadruplicado significa ¿cuántas veces? Cuatro veces. Eso es radicalmente generoso. Él dijo, la mitad de lo que tengo, Si en vez de personas son dólares, la mitad de lo que tengo voy a dar a los pobres. Y de lo que me queda, si yo he defraudado a alguien, si he robado a alguien, y tú sabes que cuando él empezó a decir eso, la gente que estaba alrededor escuchando, porque siempre había gente por las ventanas escuchando a Jesús cuando estaba cenando con la gente, y la gente alrededor estaba diciendo, anóteme la lista, tú me robaste el año pasado cuando puse mis impuestos. Todo el mundo tenía una queja con él. Le dijo, cuatro veces lo que te quité te voy a regresar. Radicalmente generoso. Y Jesús nos dice, espérate, Zaqueo. Hablemos del 10%. Hablemos, no dijo, espera, mucha emoción, mucho entusiasmo, qué bueno, pero cálmate, eso, no vas a poder, piensa en tu vida, dame un poco, pero que no, dijo, ¿sabe qué dijo? Hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo Jesús. Ser radicalmente generoso, tan generoso con gente necesitada, que la persona que prepara tus impuestos al final del año te mire y te dice, ¿en serio? ¿En serio? ¿Estás loco? ¿Qué comiste este año? ¿Diste tanto dinero a otra gente? ¿Qué te pasa? Ser radicalmente generoso es el resultado de seguir a Jesús. Entonces Jesús dice, seguirle significa ser radicalmente generoso. Ahora tenemos un problema. No sé tú, no sé cada quien, pero en general nosotros, ni yo, ni ustedes, nosotros no somos radicalmente generosos. No sé tú, yo soy radicalmente egoísta. Yo quiero más para mí. Yo a veces doy, a veces porque, para que yo no sienta mal, porque así siento, doy algo y después me quedo con el resto y así siento no tan culpable por lo que... No somos radicalmente generosos. Pero por lo que Jesús dijo, eso debería ser un gran problema. Entonces, ¿qué haremos con lo que Jesús decía de dinero, de ser radicalmente generosos? No somos radicalmente generosos. Algunos somos más generosos que otros, pero por lo general no somos conocidos. No digo nosotros, en general, las personas que profesan seguir a Jesús no son conocidos como las personas más generosas del mundo, radicalmente generosas. ¿Qué haremos con lo que Jesús decía de dinero? Una opción es ignorarlo. Es decir, ¿sabe qué? Me gusta todo lo que Jesús enseñaba. Yo voy a tratar de amar a mi vecino, voy a amar hasta a mi enemigo, bueno, no a este enemigo, pero a los otros enemigos que no son tan malos. Pero yo voy a tratar de seguir a Jesús con mi tiempo y voy a tratar de dejar vicios, pero ser radicalmente generoso. Tal vez después es ignorarlo y decir, podemos decir, eso no es para mí. Eso no va a ser para mí. Yo no entiendo. A lo mejor Jesús estaba exagerando cuando dijo esto. Pero mire lo que dijo en el Lucas 18, al final de la historia, cuando él había dicho al joven rico, ¿sabe qué? Tienes que dar todo. Y el joven dijo, no puedo. Y se fue triste. Y después Pedro dijo, mire lo que, y por eso, por lo que Jesús dice aquí, no podemos querer seguir a Jesús y a la vez ignorar lo que dijo de dinero y de ser radicalmente generosos. Mire lo que dijo Pedro. Pedro dijo en el 28, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Me parece, no sé, no estaba ahí. Me parece que es como cuando tienes dos o tres niños y uno o dos de ellos está metido en problemas y está portándose mal y uno siempre se queda al lado y ¿qué dice? Mami, mire, yo no hice esto. Yo no me estoy portando mal. Yo tengo una buena actitud. Mírame, yo no soy como Pedro y nosotros hemos dejado todo. Y en vez de reclamarlo, dice Pedro, por favor, dice, mire lo que dice Jesús. En verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o padre e hijos que ha sido generoso por causa del reino de Dios, que no reciba muchas veces más en ese tiempo, en el siglo venidero, la vida eterna. Jesús dice, seguirme para todos significa ser radicalmente generoso. Tal vez para ayudarnos a aceptar lo que Jesús dijo. Y nos ayudaría en hacer la pregunta, ¿por qué dijo esto Jesús? ¿Por qué diría Jesús que sus seguidores tienen que ser radicalmente generosos? ¿Cuál es la lógica tras de eso? Dios es el rey del mundo, Él tiene todo. Él no necesita nuestro dinero. Él podría dar de comer a todos los pobres solo sin que nosotros participáramos. ¿Por qué dice Jesús que seguirle significa ser radicalmente generoso? Buena pregunta. Es porque Jesús sabía dos cosas de nuestro dinero. Uno, sabía que es temporal. Nosotros nos afanamos tanto por el dinero, no sé tú, yo me afano tanto por el dinero, pero sabe que el dinero es temporal. Lo gano y sabe qué lo hago. Lo gasto, ahorro un poco y después sale otro gasto más grande. Y aunque uno tiene suerte y dona un montón de dinero y ya se hace rico, ¿qué pasa al final de su vida? Muere. Y no puede llevar ese dinero. El dinero es temporal. Jesús sabía eso y nosotros nos cuesta, a mí me cuesta entender eso, pero que el dinero es temporal. Y Jesús sabía que uno puede usar su dinero de una forma que convierte dinero temporal, que uno de todos modos va a perder, en algo permanente para el resto de la eternidad. Jesús sabía que podía convertir lo temporal, el dinero temporal de esta vida, en algo permanente que podría usar para el resto, que duraría para el resto de la vida. Es como cuando alguien viaja, en ese ejemplo, ¿okay? No puedes cambiar dinero en cuando regreses a tu país. Entonces tú viajas a otro país, vas a Francia. ¿Cuál es la moneda de Francia? Franc. Tiene sentido. Francia, ok. Entonces, vas a Francia y llegas ahí, en el aeropuerto, encuentras un maletín con un montón de francs. Ok, euro, gracias, sí. Con un montón de euro, de la moneda de ese país. Y tú lo abres y dices, wow, solo voy a estar aquí una semana. No es posible gastar ni una fracción de ese dinero en ese país. Y tú sabes, en esa historia, no puedes traer el dinero de regreso a ese país y cambiarlo. Si lo traes aquí, no vale nada, por el ejemplo, ¿va? Entonces, tú ves el dinero y dices, no sé qué voy a hacer, tengo una semana. Y después una persona se acerca y dice, ¿sabes qué? Si tú cambias el dinero conmigo, aquí mismo yo puedo cambiar ese dinero en dinero que tú puedes llevar contigo y usar durante el resto de tu vida. ¡Qué buen cambio! ¿Va? Jesús viene a nosotros y dice, ¿sabes qué? Tú tienes dinero que vas a tener por un poco de tiempo en esta vida, pero yo puedo transformarlo en algo que durará por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Mire los versos donde dice Lucas 18, 22. dijo al joven rico: te falta una cosa, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. ¿Y qué? ¿Cuál es la promesa? Tendrás tesoro en los cielos. Él dice, si tú das tu dinero aquí a los pobres, lo vas a perder, pero hey, oye, vas a perderlo de todas formas. Entonces, si tú lo das a los pobres, lo vas a perder, pero tendrás, lo convertirás en tesoro en los cielos. O otro, en Lucas 12, 33, dice a sus seguidores, vendan sus posesiones y den limosnas. Entonces, dan a la gente que no tiene tanto como tú. Háganse bolsas, o sea, por dar tu dinero en esta vida, vas a hacer bolsas que no se deterioren. Y un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye. Dice, por dar tu dinero a gente que tiene necesidad en esta vida, transforma tu dinero en un tesoro que durará por toda la eternidad. Haces un cambio. En 1 Timoteo 6, Pablo dice a Timoteo, hey, quiero que enseñes algo a la gente rica. Y recuerda al principio, ¿quiénes somos los ricos aquí? Nosotros. Siempre podemos encontrar gente más rica, pero en términos del mundo somos ricos, comparado con el resto del mundo. A los ricos de ese mundo, a nosotros, enséñeles que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente para todas las cosas para que las disfrutemos. Entonces está bien que disfruten las cosas, pero que no confíen en las cosas. Y después mire lo que dice, enséñeles que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Que después, ¿qué dice? Generosos y prontos a compartir, radicalmente generosos con su dinero. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Ve lo que dice, por ser generosos en esta vida, haces tesoro que durará por toda la eternidad. Podemos transformar el dinero temporal en esta vida en algo que no podemos perder en toda la eternidad. Entonces, yo quiero hacer la pregunta, okay, espérate. Si yo doy mi dinero a algo en esta vida y se convertirá en tesoro eterno, ¿qué es tesoro eterno? ¿Qué es tesoro eterno? Jesús nos da una pista, o quizá más que una pista, nos dice qué es. Otra vez en Lucas leeremos esto y después veremos la aplicación. Y con esto terminamos. Lucas 16, Jesús dice cuál es el tesoro en los cielos. Lucas 16, 8 y 9, cuenta la historia. Tienes que ver toda la historia después. Empieza en el 16, 1 y eso ya es el final de la historia. La historia es de un mayordomo deshonesto que malgaste dinero de su jefe. El jefe se da cuenta y después dice al mayordomo, sabe que te voy a despedir. Pero después, y no sé por qué, pero en la historia lo deja encargado de todo. Entonces el mayordomo piensa, ¿me va a despedir? Entonces empieza a llamar a la gente que debe dinero a su jefe y dice, ¿sabe qué? Le baja sus deudas con el propósito de que una vez que lo despide su jefe, tendrá gente que le debe favores. Y después mira lo que dice Jesús al final. El Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, con sabiduría, con astucia, pues los hijos de ese siglo, los que no están pensando en términos espirituales ni eternos, son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Pues yo les digo, ahora Jesús está hablando, háganse amigos por medio de las riquezas injustas. Entonces, háganse amigos por medio de las riquezas injustas. Y también otra forma de decirlo es las riquezas temporales, las riquezas falsas, las que no van a durar por siempre, el dinero. Háganse amigos por medio de lo que tienes en tu bolsillo, para que cuando les falten, cuando nos va a faltar el dinero, cuando estamos muertos. Cuando pasamos de esta vida a la próxima, ya no tendremos, para que cuando pasemos de esta vida a la otra, lo reciban, ¿quién nos reciba? Pero ¿quién nos reciba? Dice, las amistades que hicimos durante esta vida con lo que teníamos en esta vida. Él dice, haz amistades en esta vida, para que cuando pases a la próxima vida, esas personas te reciban en las moradas eternas. ¿Sabe qué está diciendo? Mire esto. Él está diciendo que con el dinero que tenemos en esta vida, nosotros podemos ayudar a otras personas a llegar a los cielos. Y después, cuando llegamos ahí, no vamos a estar esperando a Pedro que nos dé el bienvenido. Vamos a estar viendo a las personas que nosotros ayudamos a llegar a los cielos. Y ellos van a estar ahí esperándonos. Y ellos nos van a dar el bienvenido, nos van a recibir a los cielos por lo que hicimos en esta vida con nuestro dinero. Les ayudamos a llegar ahí. Y cuando nosotros vamos ahí, lo veremos. Ve cómo es. Jesús dice: puedes transformar tus riquezas temporales en personas en los cielos, y algún día verás a esas personas en los cielos. Entonces, ¿cómo funciona eso en términos prácticos? Lo mismo que dijimos la semana pasada con nuestro tiempo, es usar nuestro dinero generosamente en personas y proyectos. Personas y proyectos. Proyectos, las cosas que la comunidad de fe hace juntos. Puede ser esa comunidad de fe, puede ser la comunidad de fe en tu país, en otro lugar, en otra ciudad, una iglesia que está empezando. Es juntos plantar iglesias, juntos entrenar líderes, juntos preparar materiales para equipar a todos para que nosotros podamos estudiar con otras personas, juntos comprar Biblias y regalar Biblias y mandar Biblias a personas que tienen necesidad de leer la palabra. Es juntos hacer los proyectos que solo entre todos podemos hacer. Entonces, no significa dar dinero a esta comunidad. Hay personas de aquí en esta comunidad que dan dinero a otras comunidades en otros países y ayudan a otras comunidades en otros países. Y sabe que por medio de su dinero, otras personas tendrán un lugar donde reunirse, personas que esas personas no conocerán en esta vida. Y cuando lleguen a los cielos, va a haber personas en los cielos porque algunos de ustedes mandaron su dinero a otros lugares y con ese dinero pusieron proyección, hicieron reuniones y entrenaron a líderes y plantaron iglesias. Y esas personas van a decir: ¿sabe qué? En parte por el dinero que tú gastaste, tuvieron un lugar donde yo podía venir a escuchar de Jesús, y yo estoy aquí por lo que tú hiciste con tu dinero. Bienvenido, entre. ¿No es increíble eso? En proyectos y en personas. Si te fijas, cuando Jesús hablaba de ser radicalmente generoso, casi siempre hablaba en términos de dar a los pobres. Los cristianos, los seguidores de Jesús, deberían ser las personas más generosas en su trabajo, en su grupo de amigos, en su familia. Nosotros deberíamos abrir nuestras casas, abrir nuestra mesa, abrir nuestro refri, abrir nuestra billetera. Deberíamos ser las personas que siempre pagamos cuando salimos a tomar un café o comer como amigos. Deberíamos ser radicalmente generosos. Siempre buscando dónde, a quién ayudar con dinero. Deberíamos entre todos ser muy generosos. ¿Por qué? ¿Cómo hace amigos que nos van a dar el bienvenido en los cielos cuando llegamos ahí, ser generoso en esta vida? Por dos razones. Uno, la realidad, yo creo que por eso que Jesús lo decía, gente generosa tiene más amigos. Gente tacaña, lo siento mucho, pocos amigos. Por ser más y más y más generoso, sabe que hay más y más personas que pasan tiempo con nosotros. ¿Y sabe qué? Hay más y más oportunidades para orar durante la semana por esas personas y después buscar oportunidades de hablar de Jesús solo porque tenemos más amigos en nuestra vida. Hay que ser generosos. Y dos, ser generosos es demostrar la gracia de Dios. Es demostrar que sabe que Dios nos ha dado tanto sin ningún costo. Lo menos que yo puedo hacer es pagar el café. Lo menos que yo puedo hacer es eso. ¿Sabe que yo voy a pagar? No, no te preocupes, yo voy, hey, ven a comer. Sí, la cena va a costar 5 veces más, pero ¿qué importa? Ser generoso es demostrar la realidad de la gracia que hemos recibido de Dios. Y cuando Dios abre una puerta con las personas que nos han visto ser tan generosos vez tras vez, y hablamos de la gracia de Dios, ellos ya lo han visto en nosotros, en nuestra generosidad. Y ellos verán a Dios. Y algunos entrarán en una relación con Dios por ser nuestros amigos, por nuestra generosidad. Entonces Jesús dice: seguirme significa ser radicalmente generoso. Dos formas de aplicar eso a la vida. Próximo pasos. Si tú has decidido seguir a Jesús, pero no has analizado eso, que seguir a Jesús significa seguirlo con no solo tu tiempo y tu vida, sino con tu dinero, ¿por qué no hablas con Jesús? Y dice Jesús, todo lo que leímos, eso es para mí. Lea Lucas 18, 19, 14. Dice Jesús, ¿qué quieres que yo haga con mi dinero? Llegar al punto en tus oraciones donde tú puedes decir, Jesús, no sé dónde gastarlo, pero todo lo que tengo es tuyo. Tú me dices qué hacer. Y después, si quieres ser radical, empieza cada día levantándote diciendo, Dios, Espíritu Santo, hoy dame oportunidades para ser generoso. Y lo hará. Y deberías agregar a la oración, y dame hoy cuando veo la oportunidad de ser generoso, el valor de ser generoso. Y lo hará. Y nos transformará en una gente muy generosa. Y ahora, si nunca has decidido seguir a Jesús, si nunca has arrepentido y te has bautizado, si nunca has tomado esa decisión, sabe que el próximo paso para ti no es decir, ok, entiendo, tengo que dar más dinero a Jesús. Ese no, Jesús no quiere tu dinero. Jesús quiere, te quiere a ti. Él quiere que tú seas salvo por su Padre, Hijo de Dios, amado por Dios y aceptado por Dios. Entonces, tu próximo paso no es dar más dinero a algo religioso. Tu próximo paso es venir a Jesús y decir, ok, todo lo que soy, me rindo a ti. Tú puedes ser mi Señor. Y con eso está bien tener mi tiempo, mi dinero, mi familia, todo lo que soy. Pero yo me rindo a ti y tú eres mi Señor. Y me arrepiento y me bautizo. En esa comunidad, cuando estás listo para tomar esa decisión, solo me dices y en el mismo momento, pues tenemos un lugar donde podemos ir. Vamos a ponernos de pie. Orar. Dios, gracias por ese día, por ser bueno con nosotros. Ayúdanos a ver lo generoso que eres con nosotros y que eso nos inspire, que no sea una obligación, que eso nos inspire a ser generosos. Y te pido, Dios, que para los que te han decidido seguirte en ese lugar, en esa comunidad, que tú pongas delante de cada uno de nosotros en esa semana, en este mes, oportunidades para ser radicalmente generosos con personas, con iglesias en otros países, con iglesias que venían empezando, con otros lugares, con otras comunidades, con personas que viven a su par, con sus personas que conocen en su trabajo, y que nos enseñes a ser radicalmente generosos. Gracias por Jesús y por la cruz. Y ahora a recordarte con la Santa Cena. Nosotros deseamos recordar que no estamos en una relación contigo por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que tú hiciste en la cruz. Por eso te damos gracias. En tu nombre oramos. Amén.